Capital, la bolsa y la vida. Pasión por los mercados. Laura Blanco.
La pasión por los mercados se visibiliza cada día en el consultorio de bolsa de Capital Radio, al que les invitamos a ustedes que participen, que nos acompañen. Dudas sobre índices, acciones, estrategia de mercado y análisis técnico con Franco Machiavelli, analista independiente en el consultorio de bolsa de Capital Radio. Franco, ¿qué tal está usted?
Muy bien, Laura, encantado de estar un día más aquí en Capital Radio, así que un placer como siempre.
Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a entender los gráficos del mercado, cómo interpretar las noticias, qué puede pasar con los precios. Ustedes pueden participar. Les recuerdo los canales de Capital Radio, el teléfono 912833333, WhatsApp, nota de voz, a través del 687050600. Pueden escribir a través del canal de YouTube de Capital Radio, en el chat, su consulta de bolsa. Y bueno, si quieren también nos pueden enviar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Franco, en el canal de YouTube de Capital Radio tenemos a Lola comentando, bueno, a ver qué pasa con Nvidia, ¿no? Enana Blanco o Supernova, a ver qué va a pasar con los siete magníficos. Hoy Nvidia es el título que tiene, bueno, pues un poquito en shock en el mercado. ¿Merece la pena que hagamos algún comentario de su gráfico, de algún gráfico de las siete magníficas antes de ir con las consultas? Díganos.
Bueno, podríamos decir, Laura, que de hecho creo que lo habíamos comentado la última vez, Nvidia como tal, y poco podemos hacer ante unos resultados como los de hoy, ¿no? Yo creo que el mercado, más que el técnico, estará mirando qué dice el CEO, sobre todo sobre los chips Blackwell, ese sobrecalentamiento, esas distintas líneas de negocio en diversificación, etcétera, etcétera. Pero más que comentar alguna de las siete, yo miraría SP principalmente, ¿no? Porque hemos tenido una corrección de toda la subida previa tan vertical que estuvimos viendo ante la victoria de Donald Trump, pero ahora parece que el mercado nuevamente quiere volver a empujar. Ayer teníamos una amenaza de un conflicto bélico muy importante, ya sabemos, entre Rusia y Ucrania, pero parece que se queda en un tema más bien militar y no tanto civil, veremos. Pero de momento el mercado parece que se quiere animar. Mi resumen, mi conclusión, Laura, sería el siguiente, y es que si los earnings de Nvidia no van del todo mal y el resto del fondo de mercado se mantiene, podemos llegar a ver un rally de Navidad y superar, pues efectivamente, los 6.000 puntos. No ha cambiado nada en el mercado a nivel tendencial. Así, yo me quedaría básicamente con esa conclusión, básicamente, ¿no?
Bueno, y además, no sé si puede compartir con nosotros el gráfico del S&P. Cuando un mercado ha subido tanto, hace falta también mucho para que cambie el fondo del mercado, ¿no? Es eso de mover un auténtico mastodonte, mover un elefante para que todo volase por los aires. Es un poco más complicado cambiar la tendencia.
Claro, exacto. Sobre todo porque en el fondo venimos muy bien. O sea, el posicionamiento del S&P está siendo muy bueno. Hay un volumen de opciones call sobre opciones put muy grandes también. O sea, y todo eso realmente es complejo, ¿no? Esto es lo que decía antes, Laura. Toda la subida que estuvimos viendo ante la victoria de Trump y el mercado ya consiguió corregir, lo medimos por Fibonacci, consiguió corregir aproximadamente el 50% de toda esa subida previa. Entonces, yo esto lo considero una corrección sana, saludable, y que a partir de ahí, si miramos un poquito al menos el lenguaje de velas, empezamos a ver ya reversión en el precio. Así que estaría un poquito pendiente a todo esto porque, como decimos, no hemos perdido la tendencia general. La tendencia general es muy, muy buena. De hecho, tenemos apoyos muy interesantes también que no hemos perdido en ningún caso. Así que soy bastante optimista pese a todo, Laura.
Bueno, pese a todo. Vamos con las consultas de la audiencia y enseguida le voy a preguntar también por Grifols, uno de los títulos más seguidos junto a Rovi dentro del mercado español, a ver cuál es su escenario desde el punto de vista técnico. Pero primero una consulta de WhatsApp. Le recuerdo el número 687-050600. Primera nota de voz.
Buenos días, me gustaría por favor preguntar al analista por una acción holandesa que es NN Group. La tengo en cartera con ganancias. Muchas gracias y un saludo.
Venga, ¿ha dicho NN Group, Franco?
Sí, NN Group, la tenemos por aquí. Entiendo. Pues creo que de hecho la llegamos a comentar en su momento, Laura, porque tengo todo el análisis ya trazado, pero bueno, oye, que mejor porque al final vamos un poco más rápido. No viene del todo mal, de hecho lo viene haciendo muy bien. Los canales alcistas más importantes que estamos viendo un poquito de largo plazo son muy amplios. Esto significa que de soporte a resistencia dinámico tenemos mucho, un 80%, y luego se quedó un poquito más atrapado en tendencias secundarias. Esto, este canal que estamos viendo dentro del gran canal alcista que estamos comentando antes, y parece que sobre todo apoyos en 44 aproximadamente no serían del todo malos. O sea, traemos una dinámica dentro de este mismo movimiento bastante saludable, bastante buena, y una pequeñita corrección que nos pueda llegar a ofrecer hasta el punto actual en el que estamos, 44 aproximadamente, pues no estaría nada mal. Proyección mínimamente, pues el techo de este micro canal, ¿no? Techo de 50, y cualquier cosa que nos haga perder un poquito la zona de 42, pues esto ya nos podría llevar al suelo más amplio de todo ese canal, mucho más macro, que estábamos comentando anteriormente. Así que bueno, nos quedaríamos rápidamente con estos niveles, pero un aspecto técnico, honestamente, que no hay mucho que objetar en ese aspecto, Laura.
Bueno, le preguntan a través del canal de YouTube, del chat, del canal de YouTube de Capital Radio por títulos americanos, Robin Hood, ticker 7KY, también Black Sky Technology. Dice, detesta el value, nos dice, fuera políticos, es el nick con el que se autonombra. Bueno, ¿alguno de estos títulos del mercado americano, o Robin Hood, o Black Sky Technology, o ambos, incluso?
Uh-huh. Bueno, Robinhood muy bien, ¿eh? O sea, una subida espectacular. Habría que ver un poco qué es lo que hay detrás de todo esto, pero bueno, yo creo que con el auge de la volatilidad del mercado, el incremento de cuota de participantes en términos de operadores, de inversores, de traders, pues al final está beneficiando bastante, ¿no? Vemos que está rompiendo cada vez más máximos crecientes, va marcando cada vez más. Teníamos suelos redondos muy interesantes que al final son como formaciones a largo plazo que generan mucha base en el mercado, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que ahora estamos muy verticales. Suele pasar siempre esto, ¿no, Laura? Que nos llama la atención cuando está muy vertical ya y no cuando lo estaba antes, que estaba un poquito más tranquilo. Pauta de aceleración, ¿qué significa? Que un propio canal alcista es roto al alza. Y esa sería la definición de que sube más rápido de lo que subía anteriormente. Por lo tanto, adecuando un poco el análisis a la verticalidad y a la pauta de aceleración que estamos viendo ahora, yo a lo mejor me esperaría, y esto es muy típico de ver, Laura, anteriores resistencias, incluso las dinámicas tienden a poder llegar a funcionar a futuro como niveles de suelo. O sea, yo estaría prestando atención cualquier retroceso saludable, sano, que nos acerque un poquito a la zona de 30 por acción, a lo mejor me podría llegar a interesar. Caso contrario, pues a lo mejor en 26, porque todo el conjunto de niveles que estamos comentando ahora responden a un seguimiento alcista. Simplemente uno es un poquito más inmediato y el otro es un poquito más relajado, pero básicamente me quedaría con estos niveles. El otro que me comentabas, Laura, que no me acuerdo muy bien, Black Sky, ¿puede ser?
Yo me había quedado hoy con lo de la corrección sana, Franco, porque tengo mis dilemas acerca de cuando ustedes, los analistas, nos dicen esto es una corrección sana. A ver, ¿por qué le llaman corrección sana? ¿Qué quieren transmitirnos con eso?
Bueno, pues porque el mercado al final, y esto yo creo que se puede llegar a equiparar, a mí no me gusta equipararlo todo con técnico, ¿no? Pero sí, realmente el técnico a veces es muy importante. Cuando algo no para de subir de forma muy vertical, es complejo que mantenga esa verticalidad durante mucho tiempo. No sé si me explico. Entonces, cuando al final vemos una muy buena subida, pero luego tiene una corrección similar a la del S&P, por ejemplo, una corrección del 50% del movimiento previo, lo consideramos saludable. ¿Por qué? Porque en términos proporcionales está, por así decirlo y que se entienda bien, garantizando que la tendencia puede llegar a mantenerse de cara a futuro. Porque, como he dicho, nada se mantiene mucho más allá en el tiempo cuando sube de forma muy vertical. Se necesita un equilibrio entre compradores y vendedores y eso lo aporta siempre una corrección. No un cambio tendencial, siempre una corrección. Y yo no sé si te acordarás tú, Laura, que esto lo marco en pantalla un momentito. Esto lo hemos comentado tú y yo muchas veces y es que la dinámica del movimiento del precio siempre va a llevar a cabo máximos y mínimos crecientes, pero no máximos de este estilo que no paren de subir, subir y subir. Entonces, realmente, aunque suene contraintuitivo, es mucho mejor esto que esto, porque esto tarde o temprano te va a pillar. La gente va a entrar mucho a traspié, evidentemente los niveles stops pueden saltar más rápido. Y al final se requiere cierto grado de movimiento saludable en el mercado. Y eso siempre viene llevado a cabo por correcciones proporcionales a los movimientos previos, básicamente.
Enseguida le digo el otro título de la bolsa americana, pero antes puede sacarnos el gráfico de Walmart, porque ya que usted explica esto, cómo se produce el movimiento. Claro, tenemos el título en zona de máximos históricos y el movimiento de Walmart, bueno, pues tiene sus fases más tranquilas y sus fases más aceleradas. ¿Qué hacer con un título tradicional, por decirlo de alguna manera, del mercado de la bolsa estadounidense y que está en niveles nunca vistos?
Pues en este tipo de casos, Laura, sobre todo ante lo que acabas de comentar, ¿no? Valores más tradicionales, que a lo mejor se escapan de, me lo invento, ¿vale? Por poner un ejemplo muy extremo, una meme coin, ¿no? Como le podemos llamar en algunas. Aquí sabemos a lo que se dedica el negocio. Esto no es una meme coin. Esto es evidentemente, la parte de consumo que ocupa Walmart en términos de cuota de mercado es muy importante. ¿Qué hago cuando me encuentro ante este tipo de cosas? Realmente diríamos aquí dos puntos, Laura. Uno, gestión de lo que sería la verticalidad. Y luego, por otro lado, algo muy simple. Si no puedo gestionar la verticalidad o no puedo llegar a esperar una corrección saludable, lo que puedo hacer es el famoso DCA, es decir, promediar. Dos puntos importantes, gestión de la verticalidad, antes subía de una manera, como bien has comentado, Laura, y ahora ha empezado a subir de otra. Perfecto, me sumo a los movimientos más inmediatos en verticalidad. ¿Cómo? Ante una mínima corrección del último grado de verticalidad, suficiente. Y luego punto dos, DCA, ¿de qué se trata? Compro aquí, cae, compro de nuevo, sube, compro de nuevo, cae, compro de nuevo, y al final lo que hago es obtener un precio medio. De esa manera logro capear tanta verticalidad que está teniendo el mercado, porque el precio medio de todas mis entradas incluiría varios niveles de precio. Eso te protege contra la volatilidad, mantiene exposición y también, evidentemente, te protege ante el riesgo de solamente estar entrando en un solo precio, dependiendo de todo lo que pueda llegar a ocurrir a merced del mercado. Así que es un poco lo que te podría decir al respecto, Laura.
Bueno, muy interesante. Black Sky Technology, era el otro título por el que le estaban preguntando en el chat del canal de YouTube de Capital vale. Radio. ¿Lo tiene?
Lo tenemos, sí, lo tenemos aquí. Pues aquí poco puedo llegar a decir, Laura. Creo que el aspecto ya del gráfico habla por sí solo, y cuando nos encontramos ante niveles así en un gráfico, tiene que ocurrir algo con la compañía detrás para que esto al final repunte, ¿no? No puedo decir realmente mucho más. Está en plena tendencia bajista, o incluso cualquier persona que lo quiera especular a la baja, pues a lo mejor bienvenido sea, ¿no? Pero al alza sería un poco raro. Lo que deberíamos llegar a esperar es una rotura del nivel de $11 por acción, pero preferiblemente $27. ¿Por qué? Porque fue el último máximo más relevante antes de iniciar todo este ciclo de caídas que estamos empezando a ver aquí. Así que es lo único que podríamos llegar a decir, y a partir de ahí proyecciones bajistas, pues desde niveles actuales hasta niveles más bajos, porque de momento incluso nos iríamos al terreno ya de $1. O sea, valores así, Laura, yo lo suelo descartar básicamente.
Bueno, en un ratito Franco Machiavelli, analista independiente, nos va a dar títulos, estrategia con compañías concretas en su minuto de oro. Va a ser enseguida. Antes, otra consulta, nota de voz, audio de WhatsApp 687-050600.
Hola, buenos días, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar al señor Machiavelli por PayPal. La tengo comprada hace ya pues más de un año, a 67. Ha subido bastante en los últimos meses y es verdad que recortó cuando estaba 83 hasta 78 y parecía que podía caer, pero volvió a tirar un tirón hacia arriba y ahora ha vuelto a recortar otro poquito. Entonces, ¿sigue siendo alcista? ¿La mantendría? ¿Vendería parte? ¿Hasta dónde cree que puede llegar? Sobre todo para tenerla a medio y largo plazo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Bueno, pues con PayPal también lo hemos comentado en otras ocasiones.
Sí, de hecho tenemos un poco el análisis ya también hecho, como bien estamos viendo en pantalla. Lo que veíamos en PayPal en su día eran figuras de vuelta, esos suelos redondos, esos mínimos que se iban girando poco a poco en el precio. Y de hecho ahora el aspecto técnico, al menos en la parte técnica mínimamente, no es del todo malo. El oyente nos consultaba si podría llegar a seguir considerando al alcista o no. Creo que sí. O sea, al final, recordando que la base de considerar algo alcista es siempre un máximo que supere el anterior y un mínimo que quede por encima del anterior también. Máximos y mínimos crecientes. Cuando uno presta atención a esto, no hay nada que haya cambiado últimamente. De hecho, era un propio canal alcista que ha sido roto al alza. Ahora bien, cuota de mercado de PayPal, servicios. Lo que hace PayPal actualmente como pasarela de pagos, lo hacen un montón de competidores. PayPal ya no es lo que era, desgraciadamente, en la comparativa de hace unos años. Por lo tanto, es una parte que yo siempre tendría en cuenta más allá del técnico. Pero el técnico, muy bien, lo resumiríamos en lo siguiente, y es que vino de superar una resistencia muy importante, que era la zona de 80, que era la que estaba estancando mucho todo ese... digamos, todas esas figuras de vuelta que estábamos viendo. A partir de ahí rompió al alza ese propio canal alcista y a partir de ahí encontramos algo de apoyo en el nivel, digamos, a la inversa, lo que antes era techo, ahora suelo, nivel de 78. No solamente eso, sino que cuando prestamos atención a lo secundario, empezamos a encontrar canales muy interesantes también. Entonces, siendo bastante más escueto con PayPal, yo en lo que me fijaría básicamente es en que no perfore todo lo que es la zona, porque esto es una confluencia de bastantes suelos, que no perfore toda la zona de lo que es justamente nivel de 78-77 aproximadamente, porque eso ya nos podría llevar nuevamente a niveles más bajos y ahí miraríamos 65. Pero en definitiva, Laura, 77 nivel clave que no debe perder PayPal para seguir manteniendo un poco ese tono relativamente positivo que se ha estado viendo en esas figuras de vuelta.
Franco Machiavelli, analista independiente en el consultorio de Bolsa de Capital Radio, 687-050600. Si quieren enviar notas de voz y consultarle a Franco o chat del canal de YouTube de Capital Radio o el teléfono de esta casa, 912833333. Los gráficos de Franco en el punto de mira. ¿Puede sacarnos el de Grifols? Porque está pendiente de la OPA, a ver qué pasa con Brookfield, a ver qué pasa con el precio. Y entiendo que en estos casos los títulos se mueven más por los movimientos corporativos que por el propio gráfico. Pero Franco, usted es el que manda, ¿eh?
Bueno, sí, y de hecho lo has dicho muy bien, ¿no, Laura? Yo creo que por eso a veces, oye, a ver, que conste que yo soy muy fan del técnico cuando toca, obviamente, ¿no? Es como decimos, el técnico nunca te va a decir hacia dónde, pero te va a decir cuándo, ¿no? Que es un poquito lo importante, o dónde, ¿no? Que es un poco lo importante. Grifols, es lo que estamos viendo en pantalla. De hecho, veíamos que tuvo una gran caída ya desde máximos del año 2020. No logró recuperar niveles, ¿no? Ha estado cayendo mucho en ese movimiento amplificado a la baja que estábamos viendo. Y un poco lo que podríamos llegar a destacar, siendo muy breves, en el corto plazo, es un poco esa lateralidad en la cual ya está atrapado hace bastante tiempo el valor, ¿no? Agosto 2022 hasta la fecha, muy atrapado en ese aspecto. Aquí señalaríamos básicamente, Laura, dos niveles, nivel de 8.5, nivel de 7.5 incluso, suelo de toda la lateralidad, techo de la lateralidad, 15.5. Realmente, hasta que no salga de aquí, no se puede decir absolutamente nada. Así que lo más normal es mantenernos en esta lateralidad más tiempo hasta que logremos expandir pues un poco el movimiento. Lo único que podemos llegar a proyectar, pues como buen rango lateral, movimientos en proyección de la propia altura del rango. Y esto nos llevaría a niveles de 28 por pura proyección técnica en rotura al alza o rotura a la baja a nivel de 4. Pero bueno, veremos, porque depende de otros factores, como hubieras mencionado ahora, OPA, etcétera, etcétera. Así que bueno, nos quedaríamos con estos niveles.
Bueno, vamos con CaixaBank y se lo pregunto porque ayer el título sufría tras la presentación del plan estratégico. Hoy se recupera. Ayer en el mercado se hablaba de cuántos millones de euros en dividendos va a repartir la compañía, que no establece la cifra exacta, pero es verdad que es un título que se ha comportado muy bien. Así que la cuestión es hasta qué punto correcciones como la que veíamos en las últimas horas en CaixaBank es una oportunidad de subirse, o en qué punto puede estar cambiando algo en la banca, en el sector financiero, que lleva 2 años imparables dentro del IBEX 35.
Sí, correcto. Uno de los valores ganadores, clarísimamente, Laura, a lo largo de mucho tiempo. Creo que estamos viendo, como se ve en pantalla, tendencias muy, muy sólidas y realmente sostenibles, a priori, ¿no? Porque es lo que decimos, y eso es la importancia a veces, Laura, de que no vayamos subiendo así, ¿no? Y esto es muy importante. Esto es un poco más saludable, podríamos llegar a decir. ¿Cómo lo podemos llegar a acotar un poco este análisis? Porque realmente estamos viendo canal alcista muy, muy claro, pero estamos un poco lejos de los extremos. Es decir, estamos empezando a acotar niveles, a comprimir un poco figuras de cuña, como los podemos llamar, ¿no? Que también suelen ser figuras de expansión, de continuación de tendencia alcista. ¿Dónde estaríamos mirando ahora? Corrección, ayer, como muy bien comentabas, pero no ha perdido en ningún momento niveles de mínimos crecientes, que es un poco la parte fundamental que hay que ver cuando el valor reacciona de una forma u otra. Así que siempre y cuando mantengamos todo este tipo de niveles, lo único que podemos hacer es proyectar nuevos saltos que superen máximos previos, 5,8 aproximadamente. Está a favor de la tendencia, no hay nada a priori que haga que el valor vaya a ceder terreno a partir de aquí, pero si lo hiciese, 4,6 es el nivel clave, porque es de hecho un apoyo mucho más primario en términos tendenciales, que repito, serviría para sumarse a toda la gran tendencia que hemos estado viendo. Y por cierto, también coincide con niveles de suelo. Así que me das a elegir 5,8, rotura de ese máximo, o 4,6, nivel de apoyo primario, pero muy buen tono. ¿Cuánto le quedará? Pues hasta que acabe la tendencia, Laura. Nunca me atrevería a decir hasta cuándo, independientemente de las bajadas de tipos del BCE. Creo que todavía la banca tiene margen en ese aspecto.
Bueno, pues de la banca a la automoción, porque a través del canal de YouTube le preguntan por Mercedes. Es Alberto Valera quien le dice que le gustaría saber cómo ve a Mercedes para un ahorrador de largo plazo. Lo que pasa es que creo que es uno de esos títulos que también está, bueno, pues en el pack sector automóvil, en el que están buena parte de compañías mundiales, también alemanas, ¿no?
Sí, y con problemas estructurales muy importantes, ¿eh? O sea, aquí es donde, repito una vez más, aquí el técnico poco te va a ayudar a entender la situación de todo lo que está ocurriendo en Alemania, el cierre de fábricas. O sea, no es algo bueno realmente. Sí. Además, me comentabas un ahorrador medio plazo, largo plazo, pues a lo mejor miraría compañías, y lo digo así de claro, más, digamos, ligadas a la automoción también, pero con un toque muy importante de tecnología, con una narrativa que esté a favor. ¿De qué hablo? Pues de Tesla, que lo está haciendo muy bien, por ejemplo. Está al otro lado del Atlántico. Nada tiene que ver en este caso con automovilísticas europeas. Si te digo, soy completamente honesto, Laura, no son mis favoritas, y mucho menos en el entorno actual. Estamos en un punto de todo ese canal alcista, pero consolidando mucho ya los movimientos, vino teniendo unos tiempos muy buenos de subida, cuando subía justamente pues todo lo que era año 2020 en adelante, subió tres dígitos, pero a partir de ahí se ha estancado un montón. Entonces yo me fijaría básicamente, lo dicho, sé que no es un competidor tan directo, pero me quedaría con automovilísticas de Estados Unidos, concretamente Tesla, está siendo una de las favoritas, además de pues toda la narrativa de Donald Trump, etcétera, etcétera. Honestamente no estaría muy cerca de este tipo de valores, pero si tengo que destacar un par de niveles, pues nada, lo que necesitaríamos es que rompa 74 para ver una pauta de expansión, pero si rompe 44, lo más probable es que hayamos tenido inicio de subida, consolidación y distribución hasta el nivel de suelo de todo ese canal, 20 euros por acción en este caso.
Bueno, sí, es mucha diferencia. Me dejé por el camino Pfizer, que se lo preguntaba en el canal de YouTube de Capital Radio, Maronchmo. Buenos días, ¿cómo ve Franco Machiavelli a Pfizer? Buena entrada en este momento, Franco.
Bueno, yo honestamente, Laura, digamos, el negocio de las farmacéuticas siempre me ha costado entenderlo, ¿no? Patentes, fases de aprobación, tal, son como complejas. A veces cuando las he querido estudiar a nivel fundamental, dices, no sé a veces por dónde cogerlo. Pero bueno, vamos a ir un poco por el técnico y realmente lo viene haciendo francamente bien, ¿no? En la parte más sencilla, que bajo mi punto de vista es el técnico, no lo viene haciendo del todo mal. Ha venido teniendo una corrección saludable, como lo que estamos hablando justamente antes, y esto es muy bueno porque, claro, corrige bastante de esos movimientos previos que estábamos teniendo. Subió un 155% todo año 2020, ya lo estuvimos viendo, y a partir de ahí una gran caída. ¿De qué depende mayores subidas en el corto plazo? Del, digamos, de la evolución de los fundamentales, márgenes, EBITDA, números, y entender un poco más de la compañía. Pero lo que podemos llegar a destacar como punto al menos relativamente importante es que al menos mantiene soportes un poquito más de largo plazo. Ahora bien, dicho de otra forma, es una confluencia de soportes también. Si rompemos el nivel de 20, 21 dólares por acción, honestamente, ya no me gustaría demasiado, porque implicaría no solamente roturas tendenciales, sino que implicaría que toda la subida de año 2020, no solamente la ha revertido en su totalidad, sino que la ha perdido. Y eso no creo que fuese, que sería, en este caso, muy buena señal. Así que me quedo con ese nivel. Por debajo de 21 no me empezaría a parecer muy atractiva, pero si mantiene niveles actuales, pues ¿por qué no?
Preguntan por Aplovin, con dos P's, cotizado en el Nasdaq. Tony Jiménez, estoy dentro de Aplovin con un 72% de beneficio. ¿Qué harías?
Es una de mis favoritas, Laura, porque de hecho hace tiempo, y suena contraintuitivo, ¿no? Estamos diciendo,
eso es verdad,
total,
Franco.
Totalmente. Esto, antes estamos diciendo, oh, saludable, ¿no? Bueno, pero cuando hay que ser honesto aquí también, ¿eh? Cuando uno está dentro de un valor, pues oye, cuanto más vertical suba, pues ¿por qué no? Mucho mejor, me estás ahorrando meses de estar esperando, ¿no? Uplovin la comenté hace mucho tiempo y por suerte fue una tesis que me salió muy, muy bien. La comenté en este apoyo técnico que estábamos viendo, jugándomela un poco con la resistencia, y me ha dado muchas alegrías, así que pues comparto la alegría con el oyente, que lo llevará en profit también, y que podemos llegar a destacar ahora. Aquí, Laura, por ir al grano y ser breve, aplicaría lo que estuvimos diciendo antes. Gestión de la verticalidad, que cada vez es un poquito más complejo, hay que ir bajando a gráficos de H4, de H1, gestión de la verticalidad y DCA, dólar cost average, ir promediando un poco si el valor me interesa. Ahora, pues evidentemente está bastante arriba. Cualquier cosa que esté cercana a 115, 120 dólares por acción, volvería a ser atractiva. Pero en el punto actual, el que esté dentro, que lo disfrute, y el que no, pues dólar cost average, entendiendo los fundamentales de la compañía, que por cierto,
¿con ese 70% de subida?
Bueno, realmente, honestamente, Laura, hasta que no se gire el precio, yo me quedaría. Hasta que no veamos un giro claro, y eso se referiría a una pérdida de mínimos, ¿de acuerdo? O sea, en el momento, acercándome bastante, en el momento en el que, por ejemplo, perdamos 280, pues a lo mejor esto nos puede llegar a señalar que el precio podría ir a cubrir el enorme gap que ha dejado aquí. ¿Me explico? Entonces, 280 la pérdida, genial, no lo perdemos, que siga subiendo. El cielo es el límite, como dices, ¿no? Así que, bueno, me quedaría un poquito con eso.
Bueno, vamos, yo creo que antes del minuto de oro nos da tiempo rápidamente con Aena. Se le acaba de preguntar por el chat Julio, quisiera canalizar a Aena, no da más detalles sobre si está dentro o fuera o qué es lo que le sucede.
Vale, bueno, Aena, por ir al grano también, muy muy bien, lo vino haciendo bastante bien, tenemos un canal alcista muy muy claro a lo largo del tiempo. Ahora estamos un poquito sobrecomprados en la parte de arriba, un poco de consolidación. Lo que estaría mirando de forma muy breve en Aena sería la rotura.
Franco, porque nos quedamos sin ese minuto de oro que había calculado yo mal los tiempos. Discúlpeme, le debo una Aena. Rápidamente, minuto de oro, estrategia.
clarísimamente bancos estadounidenses. Laura, JP Morgan, todo lo que sea, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, están volando, están subiendo mucho y están respetando muy bien niveles de suelo. Así que me quedo, mi favorito en este caso, JP Morgan. Si vemos un poquito de apoyo en 220, $230 por acción, pues oye, para adelante, porque al final estamos a favor de toda la tendencia y con Donald Trump se estima, se prevé que puedan llegar a subir mucho más. Así que toda la banca estadounidense, mi favorita.
Bancos americanos, JP Morgan, nivel de control 220-230, bueno, nivel de entrada, mejor dicho. Franco Machiavelli, analista independiente. Madre mía, qué rapidez le he metido, discúlpeme usted. Gracias a todos por acompañarnos en el Consultorio de Capital Radio.